A 18 minutos en la FM.
La FM, las noticias como son.
Saludamos hasta ahora a la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidenta, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Mucho gusto de oírlos y un saludo muy, muy afectuoso a toda su audiencia.
Señora vicepresidenta, gracias. Quisiera empezar con el tema del día. Y nuestro tema del día es numeral la FM Santrich es. ¿Qué es Santrich en este momento para el gobierno, para usted, señora vicepresidenta?
Una bofetada a millones de colombianos honestos que trabajamos por este país.
Señora vicepresidenta, los colombianos que coincidimos con esto, que es una bofetada, sobre todo teniendo en cuenta los hechos de las últimas horas y leyendo el documento del fallo de la JEP, que establece claramente que el señor Santrich aceptó que los hechos del video ocurrieron el 9 de febrero del 2018. ¿Qué piensa usted sobre la JEP? ¿Qué tenemos que pensar los colombianos sobre la JEP? Porque entendemos con el leer de este documento que su determinación se basó en un tecnicismo. Señora vicepresidenta.
Pues desafortunadamente, Luis Carlos, lo que está viendo todo el país con estupor es exactamente lo que usted dice. Aquí hay un tecnicismo y aquí hay que tener en cuenta, Luis Carlos, es que esta es la consecuencia del acuerdo con las FARC tal y como se hizo, porque todos sabemos muy bien, buscar la paz es distinto de construir un entramado que favorece a los criminales, que ha favorecido al narcotráfico, en lugar de favorecer la verdadera construcción de la paz. Porque esto lo advertimos a tiempo, durante todo el tiempo en referendo dijimos, en ese acuerdo no hay una sola norma que los obligue a ellos a dar la información sobre todas las alianzas que tienen con los carteles mexicanos. No hay ninguna obligación concreta, real, de verdad, que permita a ahí salir del narcotráfico, acabar esa página en la historia dolorosa de Colombia. Y al contrario, lo que hemos visto es este crecimiento tan grave de la producción de droga en Colombia, y precisamente sucede por eso, porque es que los tecnicismos lamentablemente terminan dejando en la impunidad pues de tantos crímenes. Aquí fíjese usted que en los salvamentos de voto de las dos magistradas precisamente se advierte que la JEP ha debido solicitar pruebas específicas sobre la fecha de esos videos, lo que apareció ayer, lo que tenía la fiscalía. De verdad que es absolutamente aterrador, es que es un imposible moral para el país tener que aceptar realmente que en este momento las cosas se den a favor de Santrich, a sabiendas todo el mundo que en las propias declaraciones de él se reconoce la fecha. Yo tuve la oportunidad de ir hace un rato su entrevista con el abogado y a uno realmente le produce dolor que haya colombianos que estén pensando en su interés, en quién sabe cuál será realmente la justificación para defender con los ojos cerrados un hecho que es absolutamente evidente y que va en contra del futuro de Colombia, porque Colombia no tiene futuro en manos del narcotráfico.
Vicepresidenta Ramírez, la saluda Laura Newton desde Washington. Quisiera preguntarle a propósito, ayer el Departamento de Estado calificó de lamentable la decisión de la JEP en este caso de Santrich. ¿Qué comunicación ha tenido el gobierno con Estados Unidos? ¿Cómo explican los sucesos de las últimas horas? ¿Y estaría en riesgo esta cooperación judicial entre ambos países?
A ver, yo considero que la cooperación judicial no tiene por qué estar en riesgo. Acá realmente lo que vemos es que hay un gobierno que está decidido, con el liderazgo del presidente Iván Duque, a darle realmente una lucha sin cuartel al narcotráfico. Disminuir cuanto antes toda el área sembrada, por supuesto fortalecer la cooperación institucional, fortalecer la cooperación judicial, tiene que hacer parte de eso. La fiscalía realmente ha venido trabajando muy de la mano con Estados Unidos y yo realmente recibo con muchísima sorpresa, no entendemos por qué toda esta información no se convirtió en un proceso. De verdad, seguramente será ahora la fiscalía, pues no sé cómo será realmente toda la parte mecánica en la JEP, de por qué la JEP no tuvo acceso, no solicitó realmente, porque es que aquí hay demasiada información y yo sí creo que entre Estados Unidos y Colombia seguiremos trabajando de la mano para lograr realmente que los criminales y el narcotráfico no terminen poniendo en jaque de ninguna manera este país ni a toda esta región. Es que lo vemos acá extendido el narcotráfico, sabemos perfectamente que hoy la principal demanda es a través de Venezuela, porque de Venezuela sale la mayoría de los cargamentos de drogas. Sabemos también, obviamente, cómo hacia arriba, hacia Centroamérica, hacia el Caribe, es que esto es una verdadera amenaza. Y por eso es que el presidente Iván Duque, con la ministra Gloria María Borrero, que aprovecho para agradecerle a ella su trabajo, de verdad hicieron un documento muy importante, que es esa ruta hacia el progreso, el futuro de Colombia. Y uno de los elementos es definir el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, porque evidentemente amenaza la seguridad, y en esa materia estoy segura que la cooperación con Estados Unidos tiene que seguir fluidamente, porque es un tema además de corresponsabilidad. Pero insisto, es que acá muchos colombianos teníamos desafortunadamente claro que se estaba aumentando el narcotráfico con ocasión de esa negociación con las FARC, y lamentablemente hubo una gran negligencia en el gobierno anterior. Hubo realmente una desidia total en haber frenado la expansión de la droga. Ese es el problema de Colombia hoy. Y de eso se trata lo que está buscando el presidente Iván Duque, que todo el fortalecimiento institucional, es porque acá este país o es el narcotráfico o somos nosotros, y lo debemos hacer nosotros. Los millones de colombianos de bien somos los que tenemos realmente que prevalecer en este país.
Vicepresidenta, ¿usted está de acuerdo con la propuesta de una nueva constituyente?
Mire, a mí realmente no me parece que estas sean posiciones personales, no puede ser una posición personal jamás. Realmente yo no, en el gobierno no se ha hablado de este tema, no se ha hablado en ningún momento de la constituyente. Hemos considerado que es importante que el presidente, con su convocatoria realmente a los partidos, pues analicen todas las opciones que hay sobre la mesa. Pero es que también digo con franqueza, Cristina, y aprovecho estos micrófonos de ustedes y buenos días, aprovecho para decir, es que hay sufre un montón de especulaciones, de maledicencia, ¿verdad? Tanto bien le harían al país quienes, en lugar de salir a especular y a asumir y a predecir cosas que no están sucediendo. Llevábamos hace 3 o 4 días diciendo que no, que esta ya era la posición del gobierno. Falso, esa no es la posición del gobierno. Y es más, ayer también los periodistas diciendo que es la del Centro Democrático, lo que el Centro Democrático le está pidiendo al gobierno. Falso, el Centro Democrático no le ha pedido al gobierno ninguna constituyente.
Vicepresidenta, los colombianos están desesperanzados, la gente está aburrida, dice que se quiere ir. Tanto escándalo, pues obviamente baja el optimismo del colombiano. El presidente Duque en este momento tiene una responsabilidad enorme para cambiar esta percepción y tiene que mostrar su liderazgo y unir al país. ¿Qué van a hacer para lograr esto?
Pues Cristina, justamente lo que está haciendo el presidente, que es un llamado a los partidos y es un llamado a la ciudadanía, es mostrarle a los colombianos que este país tiene un futuro absolutamente brillante en la medida en que todos, de verdad, sin excepción, respondamos a la convocatoria. Aquí tenemos que hacer un pacto por Colombia, y ese pacto por Colombia tiene que recogernos a todos en el cumplimiento de la ley, en la determinación de sacar a Colombia invirtiéndose, generando empresas, empleos de calidad, dignificando la vida de cada colombiano a través de un empleo, en lugar de estarlos capturando a través de ofertas de cosas regaladas. Pero por otro lado, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Este no es un momento de mezquindades ni de pulsos políticos, a ver entonces si ahora sí el gobierno tiene una relación distinta. Este es un momento de una gran grandeza con el país y llegar realmente a ese acuerdo para sacar adelante una serie de reformas que nos permitan fortalecer nuestra estrategia contra el narcotráfico, obviamente fortalecer la extradición, que es un instrumento que ha probado eficacia en el pasado, y también de una vez sacar adelante la reforma a la justicia. Es que nosotros tenemos realmente una justicia que no satisface las expectativas de los ciudadanos, un acceso a una justicia que sea pronta, cumplida, eficaz. Eso tiene que salir en el Congreso, y por eso el presidente está diciendo, es dentro de la institucionalidad como tenemos que sacar adelante realmente todas estas reformas que nos permitan fortalecer al país frente a la criminalidad.
Vicepresidenta, le saluda William Calderón.
William, buenos días.
Buenos días, vicepresidente. ¿Qué estrategia va a emprender el gobierno para conseguir la extradición de Santrich? Y si en ese entretanto, digamos, mientras se define la situación jurídica de Santrich, él debería abstenerse de tomar posesión en el Congreso de la República.
A ver, William, ustedes saben muy bien que este es un país de leyes, este es un país de instituciones. El primero en obligado a cumplir con la Constitución y las leyes es el propio presidente de la República. Eso es lo que caracteriza realmente un estadista y ha sido su llamado permanentemente. Entonces, por esa razón, el presidente no puede interferir en este momento haciendo una extradición, que es lo que mucha gente ha dicho, pero es que haga ya una extradición por un procedimiento administrativo, como sucedió en la época de Barco, o inclusive como sucedió en la época de los paramilitares, pero realmente es que el país nos lo cambiaron con el acuerdo con las FARC. Es que en el país nos hicieron reformas a la Constitución que dejan maniatado al gobierno. Es que precisamente una de las ventajas de la extradición era realmente la simplificación en los procedimientos. Se necesitaba la autorización de la Corte Suprema de Justicia y nada más. Ahora fíjese esto, con el acuerdo con las FARC, con el acto legislativo, el artículo 19, entonces resulta que los que piden ese beneficio, la garantía de no extradición, entonces pues ellos están por encima de la posibilidad del presidente de hacer una extradición. El presidente no le faltan ganas, lo ha dicho varias veces, lo hemos repetido insistentemente. A mí cuánto me criticaron hace como 4 meses que dije que ojalá la JEP se pronunciara pronto sobre la extradición, porque el país tiene que demostrar que aquí no tenemos contemplación con el narcotráfico, que no los queremos, que le han hecho un daño inmenso a Colombia. Yo sí creo que el presidente, pues obviamente en este momento también está muy atento a las acciones y determinaciones de la Fiscalía, porque es que con toda la información que apareció en el día de ayer, yo sí pienso que aquí hay que poner al Estado, el Estado colombiano, en estado de máxima alerta y de máxima eficacia también, para que con todas estas informaciones, pues también la Fiscalía proceda. Si cabe un proceso nuevo, pues que se inicie. Si caben órdenes de captura nueva, pues que se dicten. Pero el presidente tiene siempre que proceder dentro de la ley, es lo que está haciendo.
Doctora Marta Lucía, lo que sí le corresponde al presidente, a pesar de tener las manos atadas, es responderle formalmente a Estados Unidos. Estados Unidos espera una respuesta oficial de Colombia. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿El gobierno le va a responder a Estados Unidos que no se puede extraditar a Santrich, o les van a pedir un plazo adicional? ¿Van a esperar la apelación, por ejemplo?
Pues realmente hay, por supuesto, para todos es claro que la apelación va a ser absolutamente determinante, y esperamos obviamente por eso el presidente inmediatamente, cuando el procurador Fernando Carrillo anunció ese recurso de apelación, dijo que lo apoyaba. Y lo apoya lo apoya vehementemente, aunque el gobierno no es parte del proceso, porque es el Ministerio Público en representación de la sociedad quien puede participar en el proceso. De lo contrario, el gobierno mismo hubiera presentado la apelación hace 48 horas, ¿sí? De tal forma que el presidente en este momento, como todos, estamos a la expectativa de que se presente el recurso de apelación y obviamente que se resuelva el recurso de apelación. Lo que sí es claro es que una vez que se decida entonces también si procede inmediato la excarcelación, que es la orden terminante que le está dando la JEP a la Fiscalía y por supuesto también al IMPEC, pues entonces el gobierno también tendrá toda la precaución del caso, que a Santrich hay que tenerlo en una máxima vigilancia, así llegar a salir de la cárcel, porque es que hay que esperar realmente a que en ese recurso de apelación de verdad la JEP recapacite sobre la decisión que ya se tomó y tenga en cuenta los hechos nuevos y también los que ya estaban en el expediente, en donde en boca del propio Santrich se reconoce la fecha de esa reunión. Es que aquí no podemos seguir a punta de tecnicismos y de formalismos y de leguleyadas, haciéndole una burla a la ley y una burla a los colombianos y dándole una bofetada al futuro de Colombia, porque aquí el tema se llama narcotráfico puro y duro. Y a eso es que nos sometieron por cuenta del acuerdo. En esas condiciones nos dejaron con este aumento totalmente inaceptable en los cultivos de coca, porque sabemos realmente que toda digamos que el registro del aumento de los cultivos de coca es impresionante a partir del momento en que se inician las negociaciones con las FARC, cuando tenemos 48 mil hectáreas sembradas en coca, y en el 17, en el año 17, teníamos 48 mil en el año 2013. Y en el año 2017 terminamos en 209 mil hectáreas. Entonces esto es una cosa totalmente aterradora, y aquí como el tema se llama narcotráfico hay que proceder con toda la capacidad del Estado y la eficiencia, la diligencia, la agilidad ojalá de la Fiscalía en lograr realmente que con la nueva investigación pues también se proceda, pero también con la apelación la JEP también proceda ojalá a reversar esa decisión.
Señora vicepresidenta, la voy a cambiar a un tema donde seguramente usted se tiene mucho más conocimiento y es mucho más necesaria su opinión. Muy brevemente, ¿qué opinión le merece ese Producto Interno Bruto tan decepcionante el primer trimestre? Solamente 2,8, punto uno. Punto dos, doctora Marta Lucía, ¿no cree que eso amerita un plan de choque? ¿Un plan verdaderamente que haga que la economía crezca? Ojalá este año el 3,5% que dice la banca multilateral. Y finalmente, pues si este nuevo plan de choque no amerita un remozamiento de algunos ministros.
A ver, Fernando, buenos días.
Buenos días.
Sobre los ministros, es el presidente quien tiene siempre la autonomía de conformar su gabinete, de decir quiénes están, quiénes se quedan, a quiénes cambian, de tal manera que no me corresponde a mí decir si ese es el momento o no. En cuanto al plan de choque, pues realmente el gobierno ha venido tomando una serie de medidas que son transversales, todas ellas orientadas a estimular más la inversión, a impulsar el crecimiento económico. Tenemos grandes expectativas de lo que suceda en el sector de energía, por ejemplo, entre otras cosas con las energías renovables. También nos parece que en el sector del turismo hay un potencial enorme, se está trabajando muchísimo con el ministro y el viceministro Franky y el ministro Restrepo. En el ministro Restrepo también en todo el tema de impulsar exportaciones no tradicionales, ahora con esta tasa de cambio, pues que también por un lado tiene ventajas para los exportadores, pero realmente creemos que hay condiciones para impulsar mucho más manufacturas, agroindustria. El país sí tiene un potencial grande de exportar alimentos procesados, eso está de la mano con lo que se está haciendo con el ministro de Agricultura. Entonces, si usted me pregunta si hay un plan de choque para un sector en particular, no, hay una serie de medidas transversales que todas ellas deberían dar resultados de verdad para lograr ese crecimiento. Pero fíjese usted, por ejemplo, en el registro de Producto Interno Bruto, nos sentimos muy satisfechos con lo que se ha logrado con este trabajo formidable con la ministra Orozco, con todo su equipo del área de infraestructura, porque tuvimos en el primer trimestre un crecimiento del 5.4, si no recuerdo mal, en el área de construcción civil, cuando el año pasado, en el primer trimestre, había sido un crecimiento negativo del 4%. Entonces aquí estamos mostrando realmente que hay sectores a los que se les está metiendo todo el hombro. Nosotros en infraestructura toda la semana nos estamos reuniendo en un comité interinstitucional en donde está, que presido yo, y está la ministra Orozco, está el ministro también de Medio Ambiente, está la ministra del Interior. Hay varios ministros, ¿para qué? Para que entre todos realmente resolvamos cuáles son los cuellos de botella y logremos reactivar todo el sector de la infraestructura. Yo estoy segura que así va a suceder con otros sectores. Ojalá realmente en el próximo trimestre, en los próximos dos trimestres, vamos a ver resultados de todo lo que está haciendo el gobierno, pero también el plan de desarrollo fue determinante. Creo que en el plan de desarrollo hay una cantidad de elementos que hacen muy atractivo invertir. Fíjense en los incentivos que ha sacado el presidente de la República para todo lo que es la frontera con Venezuela. Venezuela tiene un potencial enorme. Sabemos que en el momento en que se caiga esa dictadura, que se va a caer, no sabemos cuándo, pero se va a caer, pues es que toda esa frontera colombo-venezolana va a ser realmente el sitio más atractivo para industrias en el sector de la cerámica, elementos de construcción, por supuesto, acabados de construcción, agroindustria, manufacturas, todo, y ahí hay una serie de incentivos. Entonces yo creo que ha sido un tema de tiempos, pero estoy segura que vamos a ver resultados en los próximos dos trimestres.
Doctora Marta Lucía, ¿cree usted que fue exagerada la renuncia de el exfiscal Néstor Humberto Martínez?
Pues a mí no me gusta opinar sobre las decisiones de otros, eso es su fuero. Pero realmente yo sí considero que en este momento esa es una renuncia que no le hace ningún bien al país, porque creo que lo que necesitamos es a todo el mundo con la determinación de poner toda su capacidad personal e institucional a frenar el narcotráfico. El narcotráfico nos está plantando un gran desafío y tenemos que estar todos en este momento dedicados personal e institucionalmente a frenarlo con todos los instrumentos constitucionales y legales existentes. De tal manera que yo respeto esa denuncia, pero me parece que no era el tiempo. Yo creo que ese afán del abuelazgo, de pronto ojalá hubiera esperado unos meses, porque ha sido un fiscal que ha trabajado muy de la mano también con el Estado, con las instituciones y con el gobierno. Realmente ha establecido una cooperación sincera en ver cómo se hacen las reformas necesarias en el Congreso, agilizar procesos, facilitar realmente que la justicia recupere su eficacia o que tenga más eficacia, porque creo que desde hace muchos años tenemos esa tarea pendiente y por eso, por supuesto, lamentamos muchísimo la decisión. Hubiéramos preferido que fuera más adelante.
Doctora Marta Lucía, Néstor Humberto Martínez recupera la dignidad en medio de todas estas críticas que había alrededor de Odebrecht y de una fiscalía que había sido cuestionada desde el Vamos, o recupera su dignidad o renuncia por dignidad porque no quiere ver su firma plasmada en una libertad de Jesús Santrich, o simplemente porque está pensando en su futuro político?
No lo sé, pregúntesela a mi querido Luis Carlos. Yo en este momento estoy dedicada solamente a ver cómo logramos en el gobierno del presidente Iván Duque sacar adelante este pacto por Colombia. Creo que va a ser muy importante que podamos nosotros, porque ha sido el liderazgo del presidente el que ha venido hablando acá de un pacto por Colombia, de un gran acuerdo nacional, de un acuerdo nacional para que, por un lado, la ciudadanía realmente se comprometa con el cumplimiento de la ley, para que, por otro lado, los empresarios se comprometan en invertir, generar empleos. Por eso, una reducción de impuestos importante, sobre todo para las nuevas empresas. Todas las empresas nuevas de nuestros jóvenes que está impulsando tanto el gobierno van a entrar realmente en condiciones muy favorables para que puedan ellos también ayudar a generar empleos. Y en este pacto también la clase política es muy importante, los partidos. Por eso yo os invito a que todos en esas reuniones que el presidente nos está convocando para la semana entrante lleguen con una gran serenidad, con grandeza, sí, sin actitudes realmente de cálculos políticos. Y yo pues realmente en este momento no sé quiénes estarán haciendo cálculos ni proyectando campañas. No lo sé, pregúntele usted al fiscal.
Sí. Proyectando campañas, me queda esa frase. Doctora Marta Lucía, ¿usted ve a Néstor Humberto Martínez dentro del gabinete Duque?
El presidente de la República es quien tiene sus candidatos in pectore. No sé en qué momento pensará hacer cambios, ni a quiénes tendrá in pectore. Esas son decisiones del pueblo presidencial.
¿Usted que estuvo en el Ministerio de Defensa, lo ve como ministro de Defensa?
No sé, no lo veo en el gobierno en este momento porque está como fiscal. No sé, una vez que esté en la calle, que va a jalar nomás, y el abuelazgo o la vocación del servicio público, no sé.
Doctora Marta Lucía, y le hago esta pregunta con todo el respeto, pero es que también hace parte de un segmento de la población colombiana. No todos pensamos iguales. Un segmento de la población colombiana dice que todo esto es una serie de heridas autoinfligidas por el propio gobierno, por el gobierno, para lograr unos cambios y lograr desenredar un nudo que nos habíamos encontrado en el país. No habíamos podido sacar reforma política, reforma a la justicia, no hemos podido hacer unas reformas que se prometieron en la administración, que además son necesarias y que han encontrado una traba enorme. Esa teoría de que tocaba llegar y tocar fondo para poder lograr cambios, ¿usted cree que es una teoría real, que es una teoría equivocada? ¿Cómo le respondería a aquellos que tienen esa teoría en la cabeza?
No, mire, yo no creo, Luis Carlos, que se trate de llegar a tocar fondo, pero sí se trataba de llegar a hacer cambios realmente en la manera, el relacionamiento dentro del Estado y del Estado hacia la sociedad. El relacionamiento al interior del Estado, entre los poderes públicos, no puede estar basado en intercambios de favores, ni de puestos, ni un manejo clientelista del Estado. El manejo clientelista del Estado le ha hecho un gran daño a Colombia, y por esa razón nosotros, en primer lugar, tenemos un costo enorme en nómina. Mire lo que creció, por ejemplo, el valor de la nómina en el gobierno anterior. Mire lo que creció el gasto realmente en burocracia, y usted se pregunta, ¿esto no hubiera sido mejor en inversión? ¿Esto no hubiera sido más rentable si lo hubiera metido en más infraestructura? ¿De pronto se hubiera metido esto en impulsar algunos sectores? Mire lo que está haciendo el gobierno del presidente Duque, invirtiendo a fondo en el Catatumbo, invirtiendo a fondo en Tumaco, invirtiendo a fondo en los sectores que realmente han estado en peores condiciones y en manos del narcotráfico. Entonces, por esa razón, acá no podemos tener un Estado que dependa ni de la burocracia ni de la contratación a dedo con los amigos del poder ni con los cercanos al poder. Y ese cambio hay que hacerlo, Luis Carlos, y hay que hacerlo con partidos y con políticos que de verdad honren lo que es el verdadero sentido de la política, que no es otra cosa distinta que el manejo del Estado para el servicio al bien común, para sacar adelante a Colombia para aprovechar el máximo potencial. Y ese es el llamado que tenemos que hacer desde el gobierno y que lo hace el presidente de la República. Yo lo he acompañado a varias reuniones y, claro, puede haber ajustes en la manera. De pronto nuestros ministros, algunos decían, es que son muy técnicos, es que no tienen en cuenta suficientemente los proyectos del Congreso, y el presidente entonces ha estado muy atento a que los ministros escuchen los planteamientos de los congresistas, recojan sus proyectos de ley, los discutan siempre con argumentos, pero ese tiene que ser el relacionamiento entre los partidos y el gobierno. Ahora, me pregunta usted de pronto que si la representación política en el gabinete sí o no. Yo la verdad le digo, todas esas decisiones del presidente tiene que preguntárselas a él. Me parece que lo importante de la semana entrante es que tenemos de verdad que lograr salir con un acuerdo que nos permita sacar adelante las reformas más urgentes. Primero, para impedir que por cuenta del acuerdo con las FARC, que fue el entramado que se dedicaron a tejer laboriosamente en el gobierno anterior, por cuenta de ese acuerdo no terminemos nosotros entregándole este país al narcotráfico. Porque es que mire, estamos viendo el espectáculo de Santrich. ¿Usted cree que es el único de las FARC que de pronto haya tenido relación con el narcotráfico después de la firma del acuerdo? Yo digo que posiblemente pueda haber otras investigaciones, no lo sabemos. Y si las hay otras, el día de mañana otra vez tenemos que repetir el mismo espectáculo, porque de pronto entonces por tecnicismos y formalismos entonces toda la favorabilidad está al servicio de ellos y no al servicio de la sociedad. Esos son temas que hay que revisar y ajustar con los partidos en el Congreso, dentro de la institucionalidad.
Y una última pregunta, ya que volvimos al tema JEP y volvimos al tema Santrich. Una última pregunta. Pues para muchos colombianos ha quedado en evidencia que la JEP está otorgando garantías exageradas a las FARC. Y la justicia no necesariamente es la de todo se puede y garantías se puede para lograr un compromiso político, una decisión política que en el fondo tiene, como usted lo ha planteado, una puerta giratoria trasera para que el narcotráfico encuentre unos beneficios. Eso está claro. Está claro que la extradición ha quedado enredada. Está claro que el futuro de las determinaciones de la JEP van a seguir siendo muy cuestionadas. ¿Cuál es la postura del gobierno hoy frente a la JEP?
Luis Carlos, el presidente de la República ha dicho todo el tiempo que nosotros honramos lo que trae el acuerdo, inclusive, pues obviamente la JEP como entidad, como institución dentro del Poder Judicial, pero que consideramos realmente que dentro de la JEP hay que dar la más absoluta garantía de que no quede en la impunidad la criminalidad de este país y que por supuesto no se siga repitiendo ni el reclutamiento de niños con el tema de que ahora son disidencias y entonces uno tiene que ver quiénes en el pasado que eran de las FARC todavía pueden pretender tener beneficios y eventualmente tengan cercanía con quienes siguen hoy reclutando niños, las violaciones de las mujeres, todos los delitos sexuales que son de una atrocidad, que yo cada vez que veo esto digo, por Dios, todas estas mujeres de Rosa Blanca, las amenazas además que les han hecho y todo, yo creo que la posición tiene que ser esa, mientras realmente la JEP honre también esa expectativa de justicia, de verdadera verdad, de exigir la reparación a las víctimas, que es lo que justificaba realmente, o lo que ha justificado el esfuerzo que se hizo por el acuerdo, pues yo sí creo que el gobierno apoya eso, pero también hay que reconocer que los ajustes que se requieren, pues hay que analizarlos, hay que hacerlos, y aquí lo cierto es que no es el gobierno el que descalifique o no a la JEP, es que creo que son los propios actos de la JEP los que dejan preocupaciones, y nosotros respetamos muchísimo porque eso es parte de la rama judicial. Este es un gobierno que respeta la separación de poderes, pero que también constructivamente quiere trabajar en donde hay vacíos, en donde hay debilidades, para que una JEP fortalecida y una justicia fortalecida nos den la garantía realmente de que aquí no tenemos por qué estar condenados a convivir con el narcotráfico, porque esta sociedad es infinitamente superior a los criminales que han estado dedicados a la actividad del narcotráfico.
Doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.